edición del Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca.
El secretario de Estado Mike Pompeo reitera en la OEA apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó y pide a las naciones unirse al pueblo de Venezuela. La Voz de América habla sobre opciones de Estados Unidos con el director del Consejo de Seguridad Nacional para la región. Analizamos con un experto el potencial efecto de una interrupción en la compra de petróleo a Venezuela. Y muy pronto los consumidores conocerán la procedencia ética de sus alimentos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos realiza una intensa campaña diplomática que busca el reconocimiento por parte de la comunidad internacional a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela. El Grupo de Río ha dado su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional y la Unión Europea ha reconocido la legitimidad de esa institución pese a las críticas del presidente Nicolás Maduro, que se mantiene en el poder y ha logrado el apoyo de naciones como Rusia, China, Cuba, México y Bolivia, entre otras. Sobre el tema, Bricio Segovia habló con el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Caron. Bricio, Estados Unidos ha insistido que el tema de Venezuela es parte de la seguridad nacional. ¿Dijo Claver Caron cuáles acciones estaría desarrollando Washington para garantizar una transición pacífica de poder en Venezuela?
Pues efectivamente, Gonzalo, ese es uno de los temas clave. Y Claver Carone ha señalado claramente que están dispuestos Estados Unidos a negociar con Nicolás Maduro y a ofrecerles garantías a él y a su entorno. ¿Qué garantías? Le hemos preguntado, no ha querido ser específico, le he preguntado en concreto si estaría dispuesto a garantizar la seguridad de Nicolás Maduro si cede el poder de una manera pacífica. Sin embargo, pues ha señalado que no es una cuestión puntual la que Estados Unidos pueda discutir en estos momentos. Están dispuestos a que sea el propio Nicolás Maduro el que haga esas peticiones y una vez estén todas sobre la mesa, lo que Estados Unidos tiene claro es que quiere que Nicolás Maduro ceda el poder a quien ya considera Washington ese presidente en funciones, ese presidente interino, Juan Guaidó, y por lo tanto facilitaría las cosas.
Interesante, Bricio. Ahora, ¿qué acciones está dispuesto a llevar a cabo Estados Unidos si Nicolás Maduro no cede el poder?
Claver Carone ha señalado que Estados Unidos tiene, tal y como dijo el presidente estadounidense Donald Trump, todas las opciones sobre la mesa, incluida la opción militar. Todo eso pese a las ya amenazas de Rusia, que ha dicho que, pues en ese caso, daría un paso adelante para apoyar a su aliado Venezuela. Y también ha señalado Claver Carone que quien preocupa no es solamente Moscú, sino también Cuba, y ha deseado que el fin de Nicolás Maduro sea un final feliz, ha dicho textualmente, y Estados Unidos está dispuesto no solamente a llegar a la opción más radical, sino también a imponer nuevas sanciones.
Interesante eso de el final feliz. Gracias, Bricio Segovia. Y este jueves el secretario de Estado Mike Pompeo se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA y trató el tema de Venezuela. Jorge Gaullán con nosotros para ampliarnos sobre la intervención del secretario Pompeo. Jorge, ¿cuáles fueron los puntos relevantes del discurso de Mike Pompeo?
Gonzalo, en una típica aparición del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ante la Organización de Estados Americanos, recalcó el apoyo irrestricto a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. También hizo un llamado a los miembros de la Organización de Estados Americanos a seguir el camino que ha tomado Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. También dijo que están de acuerdo con que hayan elecciones libres, justas e independientes en ese país, e hizo también un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que se pongan del lado de la democracia de ese país. Pero también anunció la decisión de Estados Unidos, o al menos la disposición de otorgar ayuda humanitaria a Venezuela.
We También estamos listos para ofrecer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela tan pronto como sea posible desde el punto de vista logístico. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está listo para proporcionar más de 20 millones de dólares en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Estos fondos son para ayudarlos a enfrentar la grave escasez de alimentos y medicamentos y otros graves impactos de la crisis política y económica de su país.
Y la representante interina del gobierno de Nicolás Maduro ante la OEA catalogó como un títere de Estados Unidos a Juan Guaidó y dijo que desde Estados Unidos se está realizando un golpe de Estado contra la soberanía venezolana.
Ayer en Venezuela ocurrió un golpe de Estado promovido por un grupo de países que ahora pretenden justificarlo aquí, en esta organización. Es una atrocidad contra la soberanía, la democracia y el derecho a la paz de nuestra nación, que violenta toda norma del derecho internacional. Esta sesión es un atropello a la Carta de la OEA, a la Constitución de Venezuela y a la voluntad de nuestro pueblo. Rechazamos su convocatoria y ninguno de los actos que ocurran el día de hoy tendrá validez para nuestro gobierno y nuestra nación.
16 países del organismo apoyan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El caso contrario es con Nicaragua y Bolivia, que anunciaron su apoyo a Nicolás Maduro. El caso de México y Uruguay, ellos han dicho que no apoyan medidas injerencistas contra la soberanía de Venezuela y llaman a un diálogo político entre la oposición y el gobierno. Lo otro que hay que comentar es que Estados Unidos pidió una reunión para este sábado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Gonzalo. Allí estará Pompeo y también se sabe, y hay que recordar que China y Rusia han apoyado a Nicolás Maduro, por lo que diplomáticos estadounidenses han comenzado a decir que posiblemente en este encuentro Rusia trate de alguna manera de impedirlo, porque aseguran que Venezuela no es un tema de la agenda de las Naciones Unidas, al menos en el Consejo de Seguridad.
Muchísimas gracias, Jorge Agobián, por este amplio informe sobre el músculo diplomático de Estados Unidos en el continente y en el mundo.
Y más adelante, ¿qué impacto podría tener una suspensión de la compra de petróleo de Venezuela por parte de Estados Unidos? Un experto lo dice a La Voz de América. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 26 personas han muerto en las últimas horas en Venezuela, según el Observatorio de Conflictividad Social, producto de las protestas contra Nicolás Maduro. Hacemos contacto en este momento con Adriana Núñez en Caracas. Adriana, ¿cuál es la situación en este momento en Venezuela, en sus calles, en las ciudades del país?
A esta hora son horas de tensión en la ciudad de Caracas porque ha habido muchas protestas, sobre todo nocturnas, en las barriadas populares de la capital venezolana, donde la gente ha salido a manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro y ha sido reprimida por la fuerza pública, que ha disparado gases lacrimógenos y perdigones e incluso hasta las casas de la gente que vive en estas barriadas populares. Se ha levantado el pueblo venezolano en contra de Maduro, también exigiendo la restitución de los servicios básicos como agua, luz y también elementos como la comida. Sin embargo, tras haberse juramentado Juan Guaidó ayer como presidente interino de la República, la pregunta es, ¿cómo lo hará? ¿Cómo va a gobernar? Y esto lo responde Álvaro Algarra en una conversación que tuvo con algunos analistas.
Los acontecimientos políticos en Venezuela han llevado al país a una situación límite. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reivindican ser presidentes. Tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino del país, según el abogado especialista en derecho constitucional José Vicente Haro, Juan Guaidó debería llamar a elecciones próximamente.
Se requiere que una persona legítimamente, a través de un proceso electoral o bien porque lo disponga la Constitución, acceda al cargo de presidente de la República, o bien porque ha sido electo en elecciones auténticas con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018, o bien porque la Constitución así lo dispone, como por ejemplo el artículo 233 de la Constitución.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Perkins Rocha, Juan Guaidó debe recomponer todas las instituciones frente a un gobierno que se niega a reconocer esa situación y posteriormente debe llamar a elecciones.
Esas elecciones deben ser el último paso del gobierno de la transición. No puede haber elecciones libres si no hay instituciones válidas, legítimas, que la controlen. Un CNE compuesto por funcionarios absolutamente acólitos del régimen no puede llevar a cabo ninguna elección libre.
Para llevar a cabo estos cambios, se considera que Guaidó necesita el respaldo de los militares.
Pero el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que la Fuerza Armada venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.
Pareciera risible, pareciera jocoso, dan ganas a veces de reír, pero tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto significa para nuestra integridad, para nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y en las últimas horas no ha aparecido públicamente el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Solo se ha pronunciado a través de su cuenta en Twitter lamentando la muerte de opositores mientras protestaban. Un total de 26, como decíamos en la introducción. Y también pues se desconoce dónde se encuentra en este momento Juan Guaidó.
Gracias, Adriana Núñez, desde Caracas, Venezuela. Y bien, el presidente Donald Trump ha reiterado que en el caso de Venezuela todas las opciones están sobre la mesa y es factible que esto incluya un embargo petrolero. Tenemos a Natalí Salas Guaitero con nosotros para conversar del tema. Natalí, ¿cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas de una acción como esta?
Consultamos a un analista experto en temas de economía y petróleo. Nos explicó cuáles pueden ser las consecuencias, tanto para la economía venezolana como para la estadounidense. Básicamente, según él, Venezuela tendría tiempos difíciles, por lo que está muy impregnado de política su economía. Ya vimos que los últimos acontecimientos en ese país han traído apoyo por parte de algunos gobiernos de varios países, entre los que se incluye Estados Unidos, pero también hay rechazos por parte de otras naciones, lo que podría manifestarse de una manera similar en los acuerdos económicos que ya han sido firmados por el presidente Nicolás Maduro y la validez que estos puedan tener para los gobiernos que no lo reconocen como primer mandatario.
Venezuela atraviesa una transición política con grandes consecuencias en su economía, dependiente en mayor parte del petróleo. Para este analista consultado por La Voz de América, si Estados Unidos decide, como lo ha insinuado en varias oportunidades, imponer sanciones a la compra de crudo, acarrearía un gran impacto económico, ya que a Venezuela dejaría de ingresarle unos 700 millones de dólares mensuales, que es la única moneda dura que en este momento recibe.
Por lo tanto, el embargo petrolero tiene un impacto económico y a la vez en producción, porque Venezuela está importando desde Estados Unidos productos y crudo liviano para mezclar su crudo pesado de la faja petrolífera del Orinoco.
Según Antonio de la Cruz, para el ciudadano común en Venezuela, estas posibles sanciones a la exportación petrolera no traerían consecuencias directas, porque las facturas del programa de alimentación conocido como CLAP se pagan con oro y de otras formas. En cuanto a la economía de Estados Unidos, podría afectar sobre todo la distribución de gasolina en el estado de Texas, dice el experto, donde se encuentran las refinerías de Chevron, Valero y Citgo, que son las que se benefician en parte del crudo venezolano.
Al sacar ese crudo de la refinería, van a tener que ser sustituido por un crudo similar que tendrían que comprar en el mercado, y por lo tanto, en esa adaptación del proceso, mientras se restituye el mercado, vamos a ver un pequeño aumento de la gasolina en el estado de Texas.
Para De la Cruz, el presidente venezolano sabe muy bien las consecuencias económicas, pues solo rompió relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos.
Porque él pudo haber dicho, ante mi desconocimiento, no le mando un barril más a Estados Unidos. Y Nicolás Maduro no se atrevió a decir eso porque sabe las consecuencias que tiene para su entorno y para él en sostenerse en el poder sin los 700 millones de dólares mensuales que recibe de aquí.
Aunque en el pasado, el mandatario venezolano ha dicho que está preparado para enfrentar sanciones como estas.
Venezuela superará cualquier amenaza o cualquier embargo y seguiremos vendiendo petróleo al mundo.
Para el analista De la Cruz, Gonzalo, cuando el presidente Trump dice que todas las opciones están en la mesa, cree que el embargo petrolero es una de las últimas medidas a considerar.
Muchísimas gracias, Natalie Salas Huetero, por tu informe.
En breve, continúa el juicio contra el Chapo Guzmán. La fiscalía presiona con más evidencia la actividad criminal del cártel de Sinaloa. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Fiscalía presentó a los últimos testigos cooperantes en medio del juicio de El Chapo Guzmán. El proceso judicial se acerca ya a su recta final.
Nos acercamos a la recta final en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Ya conocimos al 13º testigo cooperante, Isaías Valdés, alias Memín, quien sería la última persona testigo cooperante que trae la Fiscalía al estrado para testificar en contra de Joaquín Guzmán Loera, y saber si es o no culpable de los 11 delitos de los que se le acusa por narcotráfico. Cabe resaltar que durante las horas de la mañana estuvimos escuchando a Dámaso López, quien habló por primera vez de Emma Coronel como una presunta responsable de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, pues precisamente el abogado defensor le cuestionaba por qué hablaba de la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán y de sus hijos si a él lo llamaba su compadre, pues él señaló que lo hacía con la intención de dar respuestas veraces ante las preguntas de la fiscalía. Cabe resaltar que ese compromiso que él dijo que tenía del pago de 25 millones de dólares con el gobierno no lo había podido hacer efectivo debido a que los hijos de Guzmán Loera le habrían quitado todas sus propiedades, tanto de él como de su familia y amigos, quienes algunos de ellos habrían incluso perdido su vida. Seguimos avanzando en este juicio. El próximo lunes comenzará la jornada número 35 a las 9:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, aquí en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Muchos de los trabajos que hoy se desempeñan no existían hace una década. Y en 10 años la tecnología desarrollará labores que reemplazarán los empleos actuales. ¿Qué hacer cuando las máquinas reemplacen a los humanos? Una institución técnica en Los Ángeles busca la respuesta.
Janelle Chávez no lo pensó dos veces para escoger un oficio dominado por los hombres.
Necesitaba algo acorde con mi personalidad. Mientras crecía, siempre me gustaron los trabajos manuales.
Pero rápidamente Janelle se dio cuenta de que lo que aprendió sería muy pronto reemplazado por una máquina.
Me encontré con una impresora de tercera dimensión que realmente construye casas y pensé, ¿qué haré entonces?
Reinsertarse es una parte esencial de la forma como funciona la economía de hoy.
Lawrence Frank, presidente de Los Angeles Trade Technical College, asegura que, si bien constantemente los empleados tienen que aprender nuevas destrezas, los trabajos que exigen el uso del cerebro humano no van a desaparecer.
Por ejemplo, piense en el mantenimiento que exige la industria de la construcción. Los plomeros, los electricistas, siempre tendrán que resolver problemas, tomar decisiones. Hay trabajos muy estables.
Expertas como Jane Oates aseguran que, además de los trabajadores con capacidades para desarrollar intangibles, también tendrán empleo en el futuro.
¿Le estamos enseñando a las personas a ser buenos comunicadores? ¿Estamos enseñando trabajo en equipo? ¿Estamos enseñando a analizar y a sintetizar?
Jane Oates lidera la organización que busca ayudar a los trabajadores estadounidenses a prepararse para los empleos del futuro. Ella subraya que muchas universidades y escuelas del país no se están adaptando al paso de la tecnología para preparar a sus estudiantes.
En cambio, están enseñando conceptos anticuados. Entre los profesores, por ejemplo, no hay ninguno que sepa cómo crear software, cuando mucho están enseñando a codificar.
Las prácticas profesionales dentro de las industrias podrían ayudar.
En el siglo XXI nadie va a terminar de aprender. Hay que adaptarse constantemente y hay que comprender cómo asumir el nuevo paradigma.
Por razones como estas, Janelle Chávez sostiene que cuando se gradúe de la Escuela de Comercio va a trabajar por unos años y luego volverá a las aulas para aprender a trabajar con electricidad y paneles solares. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En segundos, desarrollan gasolina renovable de la pulpa de celulosa. Se lo mostramos. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. Dos minutos antes de la medianoche, esa es la hora del apocalipsis. Según el boletín de científicos atómicos, según su presidente, el nivel de peligro es tan alto como el de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la extinta Unión Soviética amenazaban con una guerra nuclear. Y los consumidores pronto podrán confiar si su almuerzo o cena se han obtenido de manera ética y sostenible mediante el escaneo de un código de barras gracias a una nueva plataforma de blockchain o cadena de bloques en Australia.
Rastrear su comida desde el océano hasta el plato es ahora mucho más simple. Escanear un código de barras con su teléfono inteligente revela dónde proviene su comida y por dónde ha viajado antes de comerla, gracias a una plataforma basada en la tecnología blockchain OpenSC.
Lo que hace la plataforma OpenSC es que democratiza esa información, lo hace accesible al consumidor cotidiano. ¿Cuál es el viaje en el que ha estado la comida que consume? ¿Dónde fue capturada? ¿Cómo puede verificarse la ubicación? ¿Cómo se puede verificar atributos como la frescura y la calidad a través de la cadena de suministro?
La tecnología blockchain permite a los productores proporcionar información precisa en una base de datos segura. Es una empresa conjunta de World Wildlife Fund Australia y los inversores BCG Digital Ventures. Ellos quieren que los consumidores puedan tomar decisiones éticas sobre la comida sobre su mesa.
OpenSC es lo primero en el mundo. Creamos una empresa conjunta con fines de lucro que utiliza blockchain para verificar y aumentar la transparencia y la responsabilidad de los productos y cómo se producen, tanto social como ambientalmente sostenibles.
La WWF ya ha realizado una prueba piloto de rastreo de atún en el Océano Pacífico. Mientras tanto, los comensales que se deleitan con el bacalao patagónico servido en este restaurante de Sydney pueden estar seguros de que sus credenciales éticas son reales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bueno, y una nueva tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad de Lund en Suecia está convirtiendo la pulpa de celulosa en gasolina renovable.
¿Podrían ramitas como estas algún día propulsar nuestros autos? El ingeniero químico de la Universidad de Lund, Christian Hartberg, dice que sí. Su compañía está convirtiendo la pasta de papel en gasolina renovable.
It's not a complete waste.
No es un total desperdicio. Es algo que se usa para la producción de calor dentro de la fábrica de pulpa de papel. Pero lo que esta nueva tecnología nos permite hacer es intercambiar esa producción de calor con biomasa de bajo costo, como las partes que no se utilizan hoy en día en el bosque, como ramas y raíces, e intercambiar eso por gasolina diésel.
El nuevo combustible podría rivalizar con el etanol, controvertido debido a su uso de materia prima.
Comenzamos con este material aquí, que es el licor negro. Este es el residuo que queda después de hacer pulpa y papel. Nosotros extraemos la parte orgánica, que es la parte de lignina. Luego, lo purificamos en algo que cumple con las especificaciones de la refinería.
La firma espera que su combustible forestal esté disponible en las estaciones de servicio para 2021. Solo satisfará una fracción de las demandas de los motoristas suecos, pero junto con otros combustibles renovables en desarrollo, podría ayudar a eliminar la adicción a los combustibles fósiles. Henry Llanos, Voz de América.
Bueno, y hasta aquí El Mundo al Día. Lo dejo ahora con imágenes del último desfile de modas de Christian Dior en París, la pasarela del Haute Couture. Les habló Gonzalo Barca. Esto fue El Mundo al Día. Nos vemos mañana.